Entonces vamos a empezar la lectura de Levítico capítulo 15. Como preámbulo a este capítulo, quiero decir que, hermanos, la Torah es una ley de misericordia. Aunque la palabra Torah, su primer significado es enseñanza, ¿saben? Significado primario y más importante es enseñanza. El significado secundario de Torah es instrucción. Y significado, digamos, terciario, por decirlo de alguna manera, en ese orden, significa ley también. Pero recalco el sentido de enseñanza, porque muchas de estas cosas que se estudian en la Torah tienen incluso una enseñanza entre líneas, ¿verdad? Que no se dice claramente. Muchos de estos mandamientos son hukim, o sea, mandamientos que no se, de los cuales no se dice la razón o el motivo, ¿verdad? Pero que se puede en muchos casos ver entre líneas otra enseñanza o alguna enseñanza especial. Por ejemplo, en el tema de hoy, el capítulo 15 de Levítico, yo veo la enseñanza, además de lo que se dice claramente y directa y literalmente en el pasaje, veo la enseñanza también del cuidado de Yahweh por las mujeres de su pueblo, por la mujer en general, ¿verdad? Pero de manera especial por las madres. Aunque el tema en sí tiene que ver estrechamente con el santuario, con el asistir al santuario y otras cosas que vamos a discutir. De hecho, el capítulo es breve de hoy y quiero explayarme un poquito en esos detalles cuando llegue el momento, ¿verdad? Relativo a el cuidado que Yahweh tiene de la mujer y por qué. Bueno, vamos entonces a iniciar la lectura del capítulo 15, verso 1. Y dice: habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo. Ya ahí tenemos que pararnos un momentito para, a manera de una introducción que nos presenta aquí el Rabino Mordejai, que quiero leer para ustedes. Dice: en este capítulo la Torah trata una nueva serie de casos de impureza ritual. Fíjense esa palabra, impureza ritual. O sea que no es impureza moral, ni es impureza física, ni es impureza espiritual, sino impureza ritual. No quiero que olviden esa palabrita. Existen, dice, tres categorías de impureza corporal. Uno, la que emana de un cadáver humano o animal. Dos, la que emana de un ser viviente como menstruación, flujo de la parturienta. Y tres, la que emana de las afecciones leprosas. En el caso 1, a la persona afectada se le prohibía el ingreso al recinto sagrado, que se llama en hebreo Mahane Shejinah. Mahane Shejinah quiere decir el campamento de la Shejinah. La Shejinah sabemos que era, ¿qué cosa? La presencia de Yahweh en el santuario, ¿verdad? En el templo más tarde. Entonces la 3 es, en el caso 3, a la persona afectada se le prohibía el ingreso incluso a la zona donde acampaban los levitas, ¿okay? Y la 4, el caso 4, se le prohibía a la persona afectada el acceso incluso al campamento de Israel. Es decir, que la persona afectada con lepra debía vivir fuera de las tres zonas del campamento de Israel. En ese caso se ve claramente la intención de evitar, de prevenir el contagio. Porque ya en el caso de la lepra, se trata de una impureza no tanto ritual, sino física, corporal. En ese caso sí, era una impureza corporal y pudiera ser contagiosa. Por lo tanto, se le privaba a la persona de entrar al campamento de Israel, se mantenía fuera del campamento. Sigue diciendo el rabino: posiblemente estas medidas de alejamiento reflejan la gravedad misma de estas categorías de tumá. Tumá, ¿qué significa tumá? Para los estudiantes de hebreo, tumá significa impureza. Sigue diciendo, así veremos que en nuestro capítulo se hablará de las impurezas que emanan del cuerpo de la persona. La Torá se expresa con claridad y nitidez en este caso, porque ello afecta la vida física e íntima de la persona. Cuando la Torá prescribe el código de moral sexual en Levítico 18, introducirá el tema diciendo, observaréis mis leyes y mis mandamientos, los cuales habrá de cumplir el hombre para que viva con ellos. Levítico 18:5. Quiere decir que estos mandamientos y leyes, Hukim y Mitzvot, fueron dados para que el hombre viva con ellos. O sea que deben ser norma de vida y a la misma vez el fruto de la obediencia a todos esos mandamientos es la vida, una vida sana, una vida saludable y una vida prolongada, larga, ¿okay? Y por la misericordia del Padre, que es ya un tema aparte, también la vida eterna. Sigue diciendo, y es por ello que la Torá se expresará especialmente en nuestro capítulo en un lenguaje humano, fácil e inteligible. Así que vamos a estudiar, vamos a leer algunas cuestiones aquí en este capítulo que pudieran incluso sonar un poco fuertes a algunas personas, ¿verdad? Pero está ahí en la Torá y no tenemos por qué, ¿verdad?, negarnos a considerar estos temas. Verso 2. Hablad a los hijos de Israel y les habréis de decir, cualquier hombre, cuando tuviere flujo de su carne, su flujo impuro es. ¿Okay? Cuando habla de su carne, pues se refiere al cuerpo en general, pero de alguna manera especial. Cuando se dice esa frase en la Torá, ¿verdad? Su carne, eso es un eufemismo, hermano. Un eufemismo quiere decir una palabra, digamos, agradable que se dice, se utiliza en lugar de otra palabra más desagradable o más quizá inapropiada para el público. Entonces, para no decir la otra palabra, pues se usa un eufemismo, ¿verdad? Una palabra más aceptable. Y en este caso, su carne es un eufemismo, queriendo decir su órgano genital, en este caso del hombre. Entonces dice que cuando haya un flujo, ¿okay?, de su carne o de su órgano genital, ese flujo es impuro. Fíjense que eso no se trata de la orina, obviamente. Se trata de un flujo anormal, ¿sabe? Que no es lo usual de todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser semen, puede ser pus. En el caso de pus, ustedes saben que puede ser indicio de qué cosa. Un flujo de pus en un hombre pudiera ser indicio exacto de una infección. Claro, de una infección. Puede ser una enfermedad de transmisión sexual, correcto. Y también está incluido el semen, sí, como pregunta Marlodis. Sí, e incluye las dos cosas, un flujo de semen y un flujo de pus. Ambos son impuros, pero ahorita explicamos un poquito más sobre eso. El de pus es claro verlo, porque pues puede ser indicio de una enfermedad, ¿verdad? De una enfermedad venérea especialmente. Entonces, dice, es curioso que en el hebreo, cuando se traduce aquí cualquier hombre, en hebreo dice ish-ish. Ish-ish es la manera hebrea de decir cualquier hombre. ¿Okay? O algún hombre. Ish-ish. Cualquier hombre, cuando tuviere flujo de su carne, su flujo impuro es. Verso 3. Esta habrá de ser su impureza por su flujo. Ahí va un poquito más de detalle, ¿verdad? Esta habrá de ser su impureza por su flujo. Cuando gotea de su carne su flujo, o se obstruye su carne por causa de su flujo, su impureza es. Ok, ahí da como una, ¿cómo se dice esto? Como unos síntomas, ¿verdad? Como unas señales de, sí, pero eyaculación precoz es otra cosa, hermano. Aunque es buena, pudiera ser una condición, ¿verdad? Pero no necesariamente está hablando aquí de eso. Está hablando de un flujo de pus que pueda surgir, ¿verdad? Que pueda gotear. Aquí lo dice, cuando gotea de su carne, recuerda que su carne es un eufemismo para el órgano genital. Dice, cuando gotea de su carne, o sea que es algo que cae solo, goteando, eso es pus, su flujo, o se obstruye su carne, que también puede ser, obstruirse por una infección, por causa de su flujo, entonces su impureza es, exacto. Verso 4, todo lecho sobre el que durmiere el afectado por el flujo será impuro. ¿Ve? Entonces, ahí tiene una medida preventiva. Porque fíjense que el lecho, esto no tiene que ver con ir al santuario, ¿verdad que no? Porque el lecho no va al santuario, la persona sí. Pero en este caso se declara impuro el lecho, o sea, la cama, y todo objeto sobre el cual se sentare será impuro. En este caso, no es esta medida de declarar impuro este objeto. No es una medida tendiente a evitar la contaminación del santuario, porque ninguno de estos objetos se llevan al santuario. Por lo tanto, se deduce, y es lo que yo llamo a enseñanza entre líneas, se deduce, ¿verdad?, que esta medida es una medida de prevención contra el contagio, contra el contagio, o sea, previniendo el contagio de una posible enfermedad. Sí, Rebeca, esos sueños en que la persona, sueños húmedos, como se le llama, la persona queda impura, sí, queda impura hasta la tarde, ¿verdad? Pero ya esa impureza tiene que ver con lo que ya dijimos, ¿verdad? Del santuario. O sea, que se declara impura la persona para que no vaya al santuario. Pero en este caso habla de muebles, como la cama, una silla o algo sobre el que se siente la persona que tiene ese flujo del que estamos hablando ahora, se declara impura para que no, ninguna otra persona se siente ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos ante una regla de prevención para evitar el contagio, ¿verdad?, de una enfermedad venérea que pudiera ser la causa de ese flujo extraño o inusual, ¿verdad?, de este hombre. ¿Ok? De hecho, aquí el rabino tiene un comentario de Rashi. Ustedes saben quién es Rashi, ¿verdad? O Rashi. Dice, según Rashi, se trata exclusivamente de Mishkav, el lecho, y de Moshav, el asiento. Quiere decir que lo que sería impuro es el lecho real y no el improvisado. Lo mismo que el asiento, que será impuro cuando se trate de un asiento de uso permanente y no precario. Quiere decir que sí, se refiere a un flujo como por causa de sífilis, por ejemplo, causa de gonorrea y otras enfermedades semejantes, enfermedades venéreas, ¿verdad?, que pueden producir un flujo de pus, ¿verdad? Entonces se declara esos muebles impuros, la cama y cualquier silla sobre el que se siente, para que la esposa, en este caso, por ejemplo, y los hijos no utilicen esa cama, no se sienten en esa cama, no se sienten en esa misma silla. ¿Eh? Así que esto es claramente una medida preventiva. Verso 6. Y el que se sentare sobre el objeto sobre el cual se hubiere sentado el afectado por el flujo, habrá de lavar sus ropas y se lavará en el agua y permanecerá impuro hasta la tarde. ¿Eh? Otra medida preventiva, hermanos. Esta medida es doble. Esta medida es preventiva en el sentido de que esta persona que se sentó, por ejemplo, en esa cama, no puede ir al santuario. Estamos ubicándonos en aquellos tiempos cuando el santuario existía, ¿verdad? Y también de que no puede esta misma persona sentarse en otro, por ejemplo, en la cama de otra persona, porque entonces la contamina también. Todo esto aplica a Israel, sí. Vamos a leer algo sobre eso ahora, una notita aquí. Sobre el verso 2, que dice hablar a los hijos de Israel, dice el rabino lo siguiente: esta ley afecta exclusivamente, oigan, exclusivamente a los hijos de Israel y no a los gentiles, ya que, como nos han explicado Maimónides y Rambam, todas estas leyes de prevención y aislamiento tenían como finalidad preservar la santidad del Mishkan, del santuario. Y evidentemente ello concernía exclusivamente al pueblo de Israel. Ahí está. Verso 7. Y el que tocare en la carne del afectado por el flujo, habrá de lavar sus ropas. Se lavará en el agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Ahí está. Verso 8. Y si escupiere el afectado por el flujo sobre un hombre puro, este habrá de lavar sus ropas, se lavará en el agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Ahí está, otra vez. ¿Ve? Todo esto son medidas preventivas, hermanos. Para que la gente, para que los israelitas se cuiden, ¿ve?, de no dejarse contaminar por uno afectado por un flujo sospechoso, por lo menos, o extraño, ¿verdad? Como es el pus. Y si incluso esa persona por accidente escupe, ¿verdad?, sobre esta otra persona, un hijo, por ejemplo, o la esposa, entonces esta persona tiene que lavarse, bañarse y permanecer impura hasta la tarde. El hecho de que se le declare impura hasta la tarde es una medida preventiva también para que esa persona no toque a otras personas, no se siente en los asientos de otras personas, por ejemplo, y también para que no vaya al santuario. ¿Okay? Preguntan si la esposa está menstruando, no debemos dormir. Bueno, eso viene más adelante, hermano. Buena pregunta, pero viene más adelante. Verso 9. Y todo aparejo en el cual montare el afectado por el flujo será impuro. Lo mismo, ¿verdad? Un aparejo de un mulo, de un caballo, de lo que sea que esa persona utiliza, mientras tiene ese flujo, queda impuro. O sea, otra medida preventiva para que nadie utilice ese mismo aparejo. Verso 10. Y todo el que tocare en cualquier cosa que estuviere debajo de él, o sea, debajo del que tiene el flujo, permanecerá impuro hasta la tarde. Y el que los transportare habrá de lavar sus ropas y se lavará en el agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Todos estos detalles son medidas preventivas para que los israelitas no se contagien, ¿verdad? No se contagien de alguna enfermedad, de alguna infección que pudiera tener la persona afectada. Verso 11. Y todo el que tocare el afectado por el flujo y sus manos no hubiere lavado en el agua, habrá de lavar sus ropas, se lavará en el agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Fíjense aquí algo curioso. Vamos a leer eso otra vez y noten algo diferente aquí. Todo el que tocare el afectado por el flujo y sus manos no hubiere lavado en el agua, entonces habrá de lavar sus ropas, se lavará en el agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Yo deduzco de aquí, deduzco de la fraseología del verso 11, que si una persona, por ejemplo la esposa, el hombre tiene afección, ¿verdad? Tiene el flujo. Y si la esposa lo toca y se lava enseguida las manos, no queda impura hasta la tarde. Hermanos, fíjense cómo se puede leer entre líneas. Pero si no se lava las manos enseguida, entonces tendrá que lavar sus ropas, tendrá que lavarse ella en agua y entonces permanecerá impura hasta la tarde. Suponiendo que fuera la esposa, ¿verdad? Lo mismo aplicaría a cualquier persona que toque al hombre que tiene el flujo. ¿Okay? Yo nunca había visto esto, hermano, hasta ahora mismo que lo estoy leyendo. Porque eso es lo que implica ese lenguaje. Vamos a leerlo otra vez. Y todo lo que tocare el afectado por el flujo y sus manos no hubiere lavado en el agua, habrá de lavar sus ropas, se lavará en el agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Verso 12. Y una vasija de barro que tocare el afectado por el flujo habrá de ser quebrada. Pero cualquier utensilio de madera será lavado en el agua. ¿Por qué? Verso 12. ¿Por qué la vasija de barro será destruida si llega a ser tocada por el que tiene flujo, y mientras que una vasija de madera no, o de metal tampoco? Claro, muy bien, porque es poroso el barro, y una vasija de barro, por más que se pula, siempre permanece bastante porosa, y entonces es pasiva de contraer, ¿verdad?, algún microbio, alguna bacteria, lo que sea, ¿no? Por eso se manda que la vasija de barro debe ser quebrada. Verso 13. Y cuando quedare puro el afectado de su flujo, habrá de contar 7 días a partir de su purificación, y habrá de lavar sus ropas, y lavará su cuerpo en aguas surgentes, y quedará puro 7 días. Y en el día octavo habrá de tomar 2 tórtolas y 2 palominos, y habrá de venir ante Yahweh a la entrada de la tienda de reunión, y se los dará al cohen, sacerdote, los ofrecerá el cohen, uno como hatat, o sea, sacrificio por el error, y el otro como holocausto, y expiará por él el cohen ante Yahweh a causa de su flujo. Ahí está. Todo eso es con relación a lo que decía el verso 2, ¿verdad? Que se refiere solamente a un flujo de, por ejemplo, de pus, que fluye, que gotea, verso 3 también, cuando ese flujo gotea de su carne, ¿verdad? Queriendo decir su órgano genital del hombre, todo eso se refiere a todo, a eso se refiere todos estos versos hasta el 15. ¿Okay? Entonces ahora pasamos, se pasa como a otro detalle, otro tema. Dice, y un hombre cuando tuviere eyaculación seminal, habrá de lavar en el agua todo su cuerpo y permanecerá impuro hasta la tarde. Ahí está lo que preguntaba alguien en privado, ¿verdad? O no sé, en la pantalla, sobre los sueños húmedos, como le llama la gente, ¿verdad? Que una persona pues tiene esa emisión de semen sin quererlo, sin buscarlo, porque está durmiendo, posiblemente debido a un sueño. Como quiera que sea, pues tiene esa emisión, la persona queda impura. Aquí lo dice, verso 16, tiene que lavarse en el agua todo su cuerpo, o sea, es una tevilá, es una inmersión, y permanecerá impuro hasta la tarde. En este caso no se trata de contaminación, ni de peligro de contaminación, ni medida preventiva en términos de salud. En este caso es una impureza ritual. Okay, ritual. Y solamente tiene el sentido de que esta persona no puede ir al santuario. O no podía, porque tenemos que hablar en pasado, porque ya esto no aplica, ¿sabes? Esto aplicaba solamente cuando había estaba el templo en su, ¿verdad? En pie y en función. Okay, en ese caso, todo hombre cuando tuviera eyaculación seminal habría de lavar todo su cuerpo y permanecer impuro hasta la tarde. ¿Qué significa eso, hermanos? En términos del santuario, ¿qué había que hacer? Si usted quería ir al santuario, ¿qué tenía que hacer? Evitar el coito con su esposa. Y lo mismo aplica a ambos, ¿verdad? Ok, fíjense que eso entonces es una medida también razonable, ¿verdad? Y clara, aunque no lo dice así en tantas palabras, pero es claro entonces que aquí no está hablando de una enfermedad ahora. Aquí no está hablando de una enfermedad, en el verso 16. Está hablando de cuando tuviera eyaculación seminal, sea por sueño nocturnal, sea por relación de coito con su esposa. Esa es una eyaculación seminal. Y entonces dice que permanecerá impuro hasta la tarde. Ahora, aquí tengo una nota del rabino Mordejai. Dice, la inmersión en agua que la Torá exige en este caso tendrá vigencia solamente si la persona en cuestión quisiera entrar en contacto con cosas sagradas. Ahí está. O si se tratara de un cohen que quisiera consumir la carne de los sacrificios. Por lo tanto, la inmersión no es de rigor, repito, no es de rigor a menos que se quiera usufructuar las cosas sagradas que tiene relación directa con el santuario. Ok, otra vez, es una repetición, pero para que quede claro, que esta contaminación ritual solamente tenía sentido si la persona tenía que ir al santuario. No podía ir ya, fuera sacerdote o no. Si era sacerdote, no podía ir oficial en el santuario. Dice, además, Rabí Yehudá Ben Betera nos ha enseñado que, en hebreo dice, en Divre Torah Mekabelim Tumá, o sea, que las palabras de la Torah jamás pueden ser receptoras de la impureza. Por lo tanto, la persona que tuviere eyaculación seminal puede leer la Torah, aquí está, e incluso pronunciar las oraciones centrales del ritual, como la que se llama, ¿verdad? Aún en su estado de impureza. O sea que, esto es interesante, hermanos. El estado de impureza ritual no privaba a la gente, a los israelitas, de hacer sus oraciones y sus, ¿verdad?, reflexiones y todos sus ejercicios espirituales. Ahora vamos a contestar otra pregunta en privado que tiene que ver con esta, aunque no directamente. Pero déjeme terminar la notita. Dice Maimónides en su código legal Mishneh Torah, dice textualmente, todo lo que está escrito en la Torá y en la tradición oral concerniente a las leyes de pureza e impureza afecta solamente al santuario y a las cosas sacras que había en él, así como las terumot, ofrendas que se daban a los Kohanim, y el Maaser Sheni, segundo diezmo que los Leviim ofrecían a los Kohanim. Otro párrafo. Además, Maimónides nos recuerda que Ezra había establecido la prohibición de estudiar la Torá o de pronunciar la oración para el Baal-Keri, o sea, la persona que tuviera eyaculación seminal. Pero esta ley quedó derogada porque la comunidad no tuvo la fuerza para someterse al rigor de la misma. ¿Ok? O sea que según los rabinos, la persona contaminada por una emisión seminal, contaminada ritualmente, ¿verdad? Puede hacer sus ejercicios espirituales, oraciones y demás en su casa. Lo único que no podía ir al santuario. Y como el santuario ya no existe, pues no hay ningún problema con eso. ¿Ok? Entonces, ahora va el 18. En el 18 se contesta una pregunta que me hacen en privado. La pregunta es si que quiere saber la persona si se puede tener coito con la esposa en sábado. Me acuerdo que una vez un adventista le hicieron esa pregunta. Yo trabajaba en el hospital Santa Cruz y Las Vírgenes, y a un adventista le hicieron esa pregunta, y él lo dijo, ¿verdad? Y dijo su respuesta, y la respuesta de él fue: nature must be served. La naturaleza tiene que ser servida. O sea que eso no tiene nada que ver, hermano, que tener relación íntima con la esposa en Shabbat no viola el Shabbat. Y no lo digo yo, lo dicen los rabinos también. No tiene nada que ver con la violación del Shabbat. Al contrario. Incluso algunos sefarditas dicen que ese es el día mejor para hacerlo. Porque se está descansado, tranquilo. No tiene que ir a trabajar, no tiene responsabilidades así de, ¿sabes? De trabajo, ¿verdad? De compromisos de trabajo y esas cuestiones. No tiene que ir a la finca a talar la finca, a limpiar. No tiene que hacer hoyos ni nada para el trabajo de construcción, ni poner bloques. No tiene que trabajar, punto. Entonces es el mejor día para eso. Porque está tranquilo, ambos están tranquilos, descansados. Y eso es lo que dicen también los rabinos, hermanos. Fíjense que los rabinos que son tan exigentes, ¿verdad? Los rabinos ortodoxos que son tan exigentes, o sea, tan estrictos, vamos a decir, en la observancia de la Torá. Y cuando ellos dicen eso, hermanos, es porque eso es así. Y eso yo lo ¿cómo se dice? Lo apoyo también y estoy de acuerdo. Es una esclavitud innecesaria que le han puesto algunos ministros a su gente, ¿verdad? A sus miembros, prohibiéndoles en sábado tener esa intimidad de matrimonio. Es más, yo recuerdo cuando entré al campamento anterior donde estuve al principio, ¿verdad? Eso después cambió, pero al principio le prohibían a los hermanos bañarse en sábado. Decían no, le decían: no, hermano, no, el sábado uno no se puede bañar. Bendito, pobre gente. Y de lo otro que estamos hablando ahora, ni hablar. O sea, si no se podían bañar, imagínense, ¿verdad? De lo otro ni hablar. Bueno, así que, hermanos, libérense. Los que no estaban liberados antes, libérense en este sentido, ¿verdad? Que la intimidad matrimonial es un acto sagrado. Es un acto, por lo menos si no es sagrado en el sentido religioso, es un acto sagrado de la naturaleza. Es cumplir con la naturaleza del ser humano. Y no hay absolutamente nada malo en eso cuando se hace, ¿verdad? Correctamente. Bueno, entonces, ahora va la otra parte de la pregunta. Verso 18. Dice: y una mujer, cuando se acostare con ella un hombre con efusión de semen, habrán de lavarse en el agua y permanecerán impuros hasta la tarde. Ahí está. Bueno, hay que detenerse ahí porque el verso 19 es otro tema. Quiere decir que el coito en el matrimonio, la persona queda impura hasta la tarde. Pero eso no es mucho, hermanos. Hasta la tarde nada más. Y la única consecuencia de eso en tiempos antiguos era que no podían ir al santuario, no podían oficiar, ¿verdad?, en el santuario, no podían comer las comidas que se hacían en el santuario, los banquetes que se hacían en el templo. La persona no podía ir, no podía tocar nada. Okay. Sí, pero hay alguien pregunta que la Biblia dice que si trajeres de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, ¿no deberíamos mejor de no pensar en esas cosas? Es que esa no es nuestra voluntad, hermanos. Ahí está, esa pregunta es buena, pero la respuesta es sencilla. Es que tener intimidad amorosa con la esposa no es tu voluntad, es la voluntad de Yahweh para los seres humanos. Okay, así que libérense, los que no lo han hecho ya, de prejuicios humanos que nos han enseñado erróneamente las religiones. Okay. La intimidad matrimonial no es tu voluntad, es la voluntad de Yahweh, del Creador, Elohim, que lo mandó así en Génesis capítulo 1 y 2. Multiplíquense, fructifiquen. ¿Y cómo se hace eso? No se hace por correo. Ok, entonces ese es un mandato de Yahweh, hermanos. Eso es un mandato de Yahweh, la relación matrimonial. Así que olvídense de los cuentos que le han enseñado antes sobre estos asuntos. ¿Ok? Verso 19. Ah, otra cosa. Este verso 18 dice algo que no dice. A veces yo hablo así medio loco, ¿verdad? Pero es un juego de palabras, ¿verdad? O sea, hay algo entre líneas en este verso. Hay algo entre líneas. Vamos a analizarlo ahora. Y me tomo el tiempo de estas cosas porque el capítulo de hoy es cortito. ¿Saben que este pasaje implica que la hora mejor para tener la intimidad matrimonial es por la mañana? ¿Ah? ¿No lo habían visto ahí? ¿No lo habían visto? Bueno, pues está ahí en el verso 18. Vamos a leerlo otra vez. Y una mujer, cuando se acostare con ella un hombre, con efusión de semen, habrán de lavarse en el agua y permanecerán impuros hasta la tarde. Hay la implicación, no lo dice, de que lo hicieron por la mañana y quedan impuros hasta la tarde. Entonces, eso confirma la idea de muchas personas de que esa es la mejor hora para la intimidad matrimonial, por la mañana. Y es verdad, hermanos, es verdad. Porque es cuando uno está más descansado y tranquilo. Los que piensan que el sexo en el matrimonio es solamente con la intención de procrear, están totalmente equivocados, hermanos. No. Si fuera así, a las mujeres que son infértiles y a los hombres que son infértiles, nunca les daría el deseo sexual, nunca les vendría deseo sexual. El hecho de que hombres infértiles y mujeres infértiles siempre tienen su deseo sexual. Nos enseña que la intimidad matrimonial es para placer también, no solamente para tener hijos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, ¿por qué la comida sabe tan bien? Vamos, la comida, una manzana, un buen plato de arroz con porotos, con guisantes, habichuela o lo que sea. ¿Por qué sabe tan bien? No solamente porque tiene hambre. Porque el creador Elohim hizo todos esos productos así, con sabor rico, delicioso, para que el hombre lo apetezca y coma y se alimente y no se muera de hambre. Ya, para eso son los sabores de los alimentos y también los olores. ¿Ah? Y por eso mismo hizo las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer, para que se atraigan el uno al otro, hermanos. Esto es enseñanza pura y santa de la Torá. Pasa que la Torá no lo dice así en tantas palabras, ¿verdad? Pero estas cosas se aprenden a través de los años estudiando la Torá. ¿Ok? Me están haciendo una pregunta que quiero consultar. Sí, antes de pasar del verso 18, vamos a contestar una pregunta privada. Que dice que le enseñaron que es pecado verter semen fuera, o vertir semen fuera del cuerpo de la mujer, y que usar métodos anticonceptivos también es pecado. Y pregunta mi opinión. La idea de que vertir semen fuera de la esposa es pecado, proviene de un malentendido o malentendimiento del caso de Onán. Ustedes saben la historia de Onán, no la vamos a repetir, pero Yahweh lo mató, le quitó la vida, el ángel de la muerte lo mató porque se negaba a hacer encinta a su mujer, y lo hacía vertiendo fuera, ¿verdad? De la mujer. Pero el que se basa en eso para decir eso muestra, como decía un hermano, como me enseñó hermano Cisco, esta frase, ¿verdad? Que habla de la abundancia de su ignorancia. Porque ese caso solamente es el pecado de Onán no fue simplemente vertirse fuera. No, el pecado de Onán fue negarse a darle hijos a la viuda de su hermano. Porque la Torah manda que si dos hermanos, ¿verdad? O dos hermanos que estén ahí cerca, que vivan cerca o juntos, y el primer hermano muere sin hijos, el segundo hermano está obligado a casarse con la viuda del primer hermano para darle descendencia que lleve el apellido o el nombre de su hermano. Esa es la ley, esa es la Torah. Y Onán se negó a hacer eso. Y para hacerlo, pues tenía la relación coital con esta mujer que vino a ser su esposa, pero no, pero se vertía fuera, ¿eh? Ese fue su pecado, negarse a darle hijos a su esposa, que en ese caso había sido esposa de su hermano y etcétera, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el hacer eso mismo por otros motivos, ¿eh? ¿Ok? Ese es nuestro entendimiento, ¿verdad? Sobre esto los rabinos, por lo menos la mayoría de los rabinos lo ve así también. ¿Por qué yo a menudo hago referencia a los rabinos? Porque, hermanos, ellos son los más estrictos observantes de la Torah, a veces exageradamente estrictos. Por lo tanto, cuando ellos hacen concesiones como estas, entonces hay que respetarlo, ¿okay? Bueno, terminamos con el verso 18, ¿verdad? Quiero aclarar que lo que dije de la mañana no es una ley, ¿sabes? De que es mejor el coito, la hora mejor para el coito es por la mañana, pues eso es eso es algo que está, ¿cómo se dice? Que se deriva de ahí, pero eso no lo dice ahí. Lo mismo es por la noche que a mediodía, que a medianoche, excepto de que a mediodía es, a menos que usted tenga aire acondicionado, es un problema serio con el calor. Pero en la mañana es la hora más apropiada para muchas cosas, para muchas cosas. En la mañana se llega tarde al trabajo. Bueno, ahí tiene un problema, sí. Si tiene el riesgo de llegar tarde al trabajo, pues no lo haga. O si no, levántese a las 4 de la mañana. Ok. Pero entonces, pues es bueno discutir estas cosas, hermanos. Porque estamos hablando de Torah. Esto que no estamos hablando aquí de las opiniones de los médicos ni de los psicólogos. Estamos hablando de la Torah, esto es lo que enseña la Torah de Yahweh a su pueblo Israel. Entonces vamos a proseguir con el verso 9, 19. Dice, y una mujer cuando tuviere flujo, sangre será su flujo en su carne, 7 días permanecerá en su alejamiento y todo el que la tocare permanecerá impuro hasta la tarde. Aquí está la prohibición del coito matrimonial. Me hacen la pregunta sobre sí, no es pecado, eso fue lo que dijimos. Sobre la vertir fuera, no es pecado. Solamente fue pecado para Onán porque él se violó la Torá. Él violó una ley específica, ¿verdad? Que ya lo explicamos. Entonces, fuera de eso, pues no es pecado, por supuesto que no. Es uno de los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Pero hay otros más agradables que ese, ¿verdad? Es un método que no es que sea pecado, pero puede ser desagradable. Eso de que eyacular fuera es un acto de asesinato es un disparate, hermanos. El que dice eso no sabe lo que está diciendo. Eso no es ningún acto de asesinato. No le hagan caso a todo el que habla de estas cosas, hermanos. Hay mucha gente que habla de la abundancia de su ignorancia en cuanto a estos asuntos, ¿verdad? Háganle caso a los que conocen la Torá y les explican estas cosas, ¿ok? No a los fanáticos religiosos que abundan por ahí Y puede que algún rabino lo diga, sí, por eso lo dije que algunos, por eso dije ahorita que algunos rabinos, muchos rabinos apoyan ese, ¿verdad? Ese asunto y otros no. Sí, en eso están divididos. Yo estoy de acuerdo con los que explican eso como lo estamos explicando acá. Entonces, esas personas que hacen eso, que dicen que eso es pecado, usan otros métodos anticonceptivos, ¿verdad? Muchos de ellos. Y entonces es lo mismo, es peor, porque hay algunos métodos anticonceptivos que sí se asemejan mucho al aborto. Ustedes saben de qué hablamos, ¿verdad? Ese no es el tema hoy. Hay otro ritmo, otro sistema como el ritmo, ¿verdad? Pero eso tiene sus problemas y todos los sistemas tienen sus problemas. Eso hay que discutirlo individualmente, ¿verdad? Cuando haya un problema individualmente con las personas. Todo tiene sus riesgos, sí. Y aunque no sea riesgo, por ejemplo, el retiro, que es como le llaman algunos, ¿verdad? El retiro, no es que tenga riesgos, solamente que puede producir insatisfacción, ¿verdad? En una de las dos, o en uno de los dos de la pareja, ¿okay? Entonces me dice alguien que cuando estaba en la iglesia cristiana nunca se hablaba de sexo allá. Lo que pasa es que, por eso mismo, porque ven en algunos casos el sexo como algo sucio, ¿verdad? Impropio, como algo, qué sé yo, como un tabú, exacto. No, hermanos. Si el que se inventó el sexo fue Elohim, Yahweh, no me diga que él inventó algo pecaminoso. Eso sí, hay que saber hablar estas cosas con delicadeza, ¿verdad? Con respeto. Casi siempre que los hombres por ahí en la calle hablan de sexo, ¿qué hacen? Bachatean, se ríen, hacen chanzas, hacen bromas. Eso sí es malo. Soy irrespetuoso. Pero hablamos de sexo de una manera delicada y con respeto. No hay nada malo en eso. Exacto, la morbosidad es lo que daña los temas. La morbosidad del morbo. Ya leímos el 19, la mujer queda. Vamos a leer otra vez. Una mujer cuando tuviere flujo, sangre será su flujo en su carne. 7 días permanecerá en su alejamiento y todo el que la tocare permanecerá impuro hasta la tarde. Quiere decir que en 7 días, cuando la mujer tiene menstruación, ya me habían hecho esa pregunta al principio y dije que la iba a contestar más tarde, ¿verdad? Cuando la mujer tiene flujo de menstruación, no puede tener intimidad matrimonial por 7 días. Ahí lo dice clarito la Torá. Permanecerá en su alejamiento, quiere decir que no se puede juntar, no se puede unir con su esposo en coito. Eso tiene mucho sentido, ¿ok? Eso tiene sentido de proteger a la mujer. Y ya lo habíamos explicado en un tema anterior, de que la mujer que tiene coito durante la menstruación puede sufrir inflamaciones, irritaciones, y el hombre también. Incluso si se hace costumbre de eso, pudiera incluso producir otras enfermedades mayores. Por lo tanto, esto es una medida preventiva también. Verso 19, ok, medida preventiva también. 7 días, 7 días, dice la Torah, debe permanecer en alejamiento, o sea, aislada con relación a su esposo, ¿no? Y dice que todo el que la toque permanecerá impuro hasta la tarde. Eso es para que, pues, el hombre no la. Por ejemplo, para que no se sienta tentado, ¿verdad? A tener el coito, entonces el hombre, pues, ni siquiera debe tocarla. Pero eso es relativo, hermanos. Eso es relativo. Si una pareja madura, que sabe que no va a ceder a la tentación de hacerlo, pues no tiene que abstenerse literalmente de tocarla, ¿verdad? Lo que tiene que abstenerse es de ¿cómo se llama? De tener el coito, ya. Verso 20. Y todo sobre lo que se acostare ella durante su alejamiento será impuro. Y todo sobre lo que se sentare ella será impuro. Y todo el que tocare su lecho habrá de lavar su ropa y se lavará en el agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Y todo el que tocare cualquier objeto sobre el cual ella se hubiere sentado habrá de lavar su ropa, se lavará en el agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Hermanos, algunos de estos conceptos se nos hacen extraños. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, me han preguntado, pero entonces, ¿y cuando mi esposa está en menstruación no puedo dormir con ella? Y la pregunta tiene mucho sentido en el contexto moderno. No tenía sentido en el contexto antiguo. Le voy a decir por qué. En los tiempos antiguos, bien antiguos, ¿verdad? Yo no estoy hablando de los tiempos de nuestros padres, sino de los tiempos de Abraham, Moisés y toda esa gente. La esposa tenía un cuarto aparte de su esposo. Eso era ya costumbre, tradición, cultura. ¿Se acuerdan de Sara? Que Sara tenía incluso, no un cuarto, tenía su tienda aparte, una casita, ¿verdad? Una casita de campaña, una tienda aparte de la de Abraham. Y los hijos también aparte, ¿verdad? Pues entonces, a eso se refiere, ¿verdad? O sea, hay que ver esto que acabamos de leer en ese contexto antiguo. Sea, que no había ningún problema que el marido durmiera, se abstuviera por 7 días de acostarse con su esposa, porque de todos modos dormían aparte siempre. ¿Se da cuenta? Pero hoy día la cosa no es así, ¿verdad? Hoy día, generalmente, no siempre, los matrimonios duermen en la misma cama. O sea, el matrimonio, el esposo y la esposa duermen en la misma cama. Y ya entonces es donde viene la pregunta, ¿verdad? En mi opinión, no hay ningún problema con dormir, ¿verdad?, juntos, siempre que se abstengan de tener el coito durante esos 7 días de menstruación y un poco más, según el caso, ¿verdad? Que si queda impuro, pues, ok, queda impuro hasta la tarde, y a la tarde, pues queda puro otra vez. ¿Y cuál es el problema de que queda impuro? Ninguno, porque ya no hay templo, ya no hay templo, ya no hay que ir al templo de Jerusalén. Entonces, ya no hay ningún problema con eso, se dan cuenta. Entonces dicen que si uno hace eso, lo recriminan, ya no me quieres. Bueno, todo es cuestión de educación, hermanos. Hay que enseñar, ¿verdad?, a la esposa, si es que no lo sabe, estos conceptos. Entonces, verso 23. Pero si sobre el lecho está, o sobre el objeto sobre el cual ella se hubiere sentado, al tocarlo él permanecerá impuro hasta la tarde. Lo mismo, ¿verdad? Verso 24. Pero si se acostare un hombre con ella, recaerá sobre él también el alejamiento de ella y permanecerá impuro 7 días. Ahí está. Sea que si el hombre, ¿verdad?, se zafa y tiene coito con su esposa durante la menstruación de ella, él queda impuro, no hasta la tarde. Ahí cambia la cosa, no hasta la tarde, sino por 7 días. No podía ir al templo. No podía participar de comidas sagradas en el templo. No podía presentar sacrificios. Nada que tuviera que ver con el templo. Ese era el problema antes, ¿verdad?, con este asunto. Hoy día, pues, ya no hay, ya, ¿sabe? Ya no hay ese problema, ¿verdad? Simplemente queda impuro, sí. Pero no hay ninguna consecuencia de eso, es lo que quiero decir. Sí, esto es el coito en la nidá. Esto es lo que se le llama la nidá, hermanos, en hebreo. Nidá, Nidah, nidá. Quiere decir el periodo de menstruación en el que la esposa queda impura. Dice: y todo lecho sobre el cual se acostare él será impuro. Verso 24. Verso 25. Y una mujer cuando tuviere el flujo de su sangre, durante muchos días fuera de su periodo, aquí viene otra cosa, ¿ves? Ya no es el periodo menstrual. Un flujo durante muchos días fuera de su periodo, o si tuviere flujo prolongándose su periodo, todos los días del flujo de su impureza, cual días de su alejamiento será impura es. ¿Ok? O sea que si le dura un mes, o 7 días, o 14 días, un flujo, ¿verdad? Entonces por ese mismo periodo no puede tener coito con su esposo. Eso es una medida preventiva también, hermanos, no solamente ritual. Eso es para prevenir un contagio, porque un flujo fuera del periodo normal pudiera ser signo de una enfermedad. ¿Ve? Entonces me pregunta si están expuestos a enfermedades al tener relaciones menstruando la dama. Bueno, sí, creo que sí, porque esa es una sangre, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Médicamente, no sé cómo clasificarlo, pero no es una sangre normal. No es una sangre normal, es una sangre de purificación, correcto. Es una sangre impura, vamos a decirlo así. Es una sangre impura, contaminada. Por eso es que el cuerpo la bota, ¿no? La desecha, la rechaza. ¿Ah? Por lo tanto, pudiera ser que se incurriera en algún tipo de enfermedad, no lo sé. No soy médico, pero sí sé que puede producir inflamaciones e irritaciones, tanto en la mujer como en el hombre. Pudiera, ¿no? Si se hace, por lo menos, frecuentemente. ¿Ok? A ver si tenemos otra pregunta por aquí. Preguntan si después de la menstruación la mujer tiene que ir al mar o a un río a purificarse. No, hermanos. Lo que dice la Torá es que tiene que lavar su cuerpo. No dice dónde. Tomar un baño, ya. Total, ahora todo el mundo se baña todos los días, de todas maneras, ¿verdad? Por lo tanto, ese baño que se daba a la mujer al final de los 7 días de nidá era un baño ritual. Era una inmersión, una tevilá ritual. Muchos judíos hacen eso todavía, hoy día. ¿Ve? Ya es una purificación ritual, pero la purificación física, por salud, por higiene, la hace uno todos los días, como quiera, ¿verdad? ¿Ok? 26. Todo lecho sobre el cual se acostare durante todos los días de su flujo será para ella cual lecho de su alejamiento. Y todo objeto sobre el cual se sentare impuro será cual impureza de su período. Y todo el que los tocare será impuro. Habrá de lavar sus ropas, se lavará en el agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Verso 28. Y cuando cesare su flujo, habrá de contar 7 días y después será considerada pura. Recuerden que esto no se refiere al flujo normal de 7 días. Hay que hacer referencia al verso 25. Dice, cuando una mujer tuviera flujo durante muchos días fuera de su periodo. Vamos a suponer que fueran 14 días, ¿verdad? Un ejemplo, incluyendo el periodo regular, ¿verdad? 7 días más. Entonces aquí es donde aplica el verso 28. Dice, y cuando cesare su flujo, o sea, a los 14 días, en el ejemplo que estoy poniendo, pueden ser más. Habrá entonces de contar 7 días y después será considerada pura. O sea que como era un flujo anormal, entonces pudiera ser síntoma de una enfermedad, entonces tenía que contar 7 días más para que se complete la purificación de su cuerpo. Y entonces después será considerada pura. Así que hay que enlazar el verso 28 con el 25. Verso 29. ¿Sabe por qué recalco eso, hermanos? Porque algunos rabinos dicen que después de la nidá, que no son 7 días de la nidá, sino 14. Pero este verso 28 no está hablando de la nidá. Este verso 28 está hablando de el flujo anormal que viniera, que pudiera venir después de la nidá. Lo dice el verso 25 clarito, dice fuera de su periodo. ¿Okay? Verso 29. Y en el día octavo tomará dos tórtolas o dos palominos y los traerá al cohen a la entrada de la tienda de reunión. 30. Y ofrecerá el cohen el uno como hatat y el otro como holocausto y expiará por ella el cohen ante Yahweh por el flujo de su impureza. 31. Y habréis de separar a los hijos de Israel de su impureza para que no mueran con su impureza al mancillar ellos Mishkan, mi santuario que está entre ellos. Ahí es donde está el problema, ¿ves? Podían incluso morir si iban impuros al santuario, al tabernáculo, como traducen otros. Hay una notita aquí que dice, lo que quiere decir que nuestra conducta y nuestras actitudes morales son las que permiten que la divinidad resida entre nosotros. O por el contrario, nuestra conducta y nuestra moral equivocadas son las que lo alejan de nosotros. ¿Okay? Entonces, verso 32. Esta es la ley que rige para el afectado por flujo, para el que tuviera eyaculación seminal, que quedará sumido en impureza. Y para la menstruosa en su periodo, y para el afectado por su flujo, para el varón, y para la mujer, y para el hombre que se acostare con mujer impura. Y hasta ahí llega el capítulo 15 de Levítico. Espero que haya sido fructífera para muchos, ¿verdad? Esta charla sobre el capítulo 15. Espero que haya sido de ayuda para algunos, ¿verdad? Quizá ya muchos conocen todo esto, pero otros no. Así que siempre es bueno repasar, aun cuando se conozcan las cosas, ¿verdad? Siempre es bueno repasarlas de todas maneras. Y a veces que cada vez que uno estudia algo, por segunda o tercera o cuarta vez, algo nuevo ve, algo nuevo aprende, ¿verdad? De lo que se estudia. Así que hermanos y hermanas, vamos a pegarnos a la Torah. Vamos a dejar las tradiciones atrás. Vamos a dejar las interpretaciones ignorantes de la cristiandad sobre la Torah. Porque como la Torah, ¿por qué digo ignorante? Porque la cristiandad rechaza la Torah. ¿Es o no es? Ellos han rechazado la Torah. Ellos dicen que eso ya no vale, que todo eso fue abolido. Pues entonces lo rechazan. Así que, ¿cómo usted se va a tener a interpretaciones de ministros que rechazan la Torah, y luego vienen a darles interpretaciones torcidas ahí, ignorantes, sin haber estudiado a fondo estas cosas? ¿Ve? Por eso es que hablo así, hermano, para que no se preocupen por esas interpretaciones, ¿verdad?, torcidas que dan algunos ministros de la cristiandad. Vamos a hacerle caso mejor a los rabinos en este caso. Fíjense que yo, según digo una cosa, digo la otra. A veces también hablo de los errores de los rabinos, ¿verdad? Pero hay que ser justos, también tienen una gran sabiduría y un gran discernimiento de la Torá. Así que en estos casos, en estas cosas que estamos estudiando, es mejor hacerle caso a los rabinos, ¿ok? Es mi consejo. Y creo que nos irá bien, entenderemos mejor las escrituras. Bueno, terminamos entonces el tema de hoy, hermanos. Les invito para la próxima semana, la próxima vez que estudiemos Torah, vamos a entrar al capítulo 16 de Levítico. Y espero que me acompañen otra vez la próxima vez que estudiemos esto, y que el Padre Celestial los bendiga grandemente y que les dé un sueño reparador en esta noche y que todo nos vaya bien observando los mandamientos de la Torá, la enseñanza de Yahweh. Hasta la próxima entonces, hermanos. Shalom.